¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente con ustedes. Hoy van a ver qué programa, qué invitada tenemos aquí, aquí está presente con nosotros. Bueno, antes de empezar, nuestras redes, Enneagrama Conócete, Instagram y Facebook, y cualquier, y si quieres saber sobre nuestros cursos, sobre las personalidades, escríbanos a info@enneagramaconocete.com. Hoy vamos a tener un programa muy especial con una invitada de lujo. Vamos a platicar de un tema que nos incumbe a todos, porque vamos a hablar de la vida misma, de lo rápido que se pasa, de lo efímera que es. En un abrir y cerrar de ojos se pasan los años, los hijos crecen, nosotros envejecemos y nos damos cuenta que estamos de visita en este planeta y que pronto vamos a partir. Por eso es importante hacer un alto y preguntarnos, ¿qué tan felices somos? ¿Te gusta lo que haces? ¿Estás satisfecho? ¿Estás enamorado de tu vida? ¿La estás aprovechando al máximo? Y entonces, bueno, te saludo, Adelaide, y te pregunto, ¿te gusta tu vida?
Hola, Andrea. Hola a todos. Hijo, esa es una pregunta muy temprano para el sábado a las 12 del día.
No, al contrario,
muy profunda. No, no es cierto.
Al revés, esta es rápida. ¿Te gusta o no te gusta tu vida?
¿Hoy? Sí, me encanta. Okay. Pero definitivamente es el resultado de haber trabajado. O sea, hoy me encanta mi vida, pero es algo que he diseñado. Entonces, creo que sí se puede enamorarte de tu vida. Es un tema que me encanta. No es tan fácil, entonces sí, me encanta la idea de tener una invitada que nos va a ayudar a encontrar. Primero, a decirnos qué es eso de estar enamorada de tu vida, qué significa, cómo lo hizo y cómo podemos hacerlo nosotros.
Va, me parece que va a estar padrísimo el programa. ¿Y quién es nuestra invitada?
Pues fíjate que nuestra invitada, les voy a decir, se llama Ingrid Coronado Fritz, pero eso a lo mejor no les dice nada. Es nuestra Ingrid. Ingrid, la del programa de Ingrid y Tamara, esa misma que viste y calza, está con nosotros el día de hoy porque dijimos, oye, llegamos corriendo, siempre entramos al programa 15 minutos, hola, hola, nos caemos muy bien, pero no sabemos mucho de ti. Por eso, el día de hoy te vamos a exprimir, Ingrid. Bienvenida y gracias por estar aquí.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Me encanta que digas nuestra Ingrid, porque ustedes son nuestra Andrea y nuestra Adelaida.
Así es.
Cuando están con nosotras en Ingrid y Tamara para hablar del Enneagrama, que realmente lo disfrutamos muchísimo. Y el día de hoy me siento muy contenta de poder estar con ustedes, y más con un tema tan padre y tan rico. ¿Cómo logramos enamorarnos de nuestra vida? Sobre todo porque creo que no es un lugar a donde llegar. No es de que ya llegué, ya me enamoré de mi vida. Ok, listo, ya, aquí terminó, ¿no? Sino que primero vale la pena que reconozcamos qué son las cosas que nos están provocando infelicidad, después ver qué es lo que nos puede dar felicidad y después enamorarnos y conquistarnos todos los días. Es algo así como regar la plantita todos los días, pero pues hay que saber dónde están las fuentes de agua, ¿no? Claro, y dónde están las vitaminas para que entonces nuestra plantita, que es nuestra alegría, nuestra plenitud, realmente pueda estar creciendo todos los días de manera que tengamos una vida que nos guste, una vida que amemos, una vida que podamos abrazar y que realmente sea la vida que queremos todos tener.
Definitivamente.
Oye, ¿qué te parece? Antes, por supuesto, esto es la parte última del programa. Nos vamos a ir al principio, a cómo empezaste, quién eres y qué has hecho.
Va.
Pero antes de eso, yo le quiero preguntar a nuestro público. ¿Ustedes están enamorados de su vida? Medítenlo y nos cuenta.
Sí, no creo que mucha gente esté enamorada de su vida, ¿eh? Mucha gente no hace lo que le gusta y hay mucho amargator en la verdad, o sea, sí te das cuenta y la situación económica y lo difícil que es. Entonces, por eso qué padre que toquemos estos temas, porque sí nos puedes contagiar con ese entusiasmo y saber qué de qué se trata.
Y creo que el mensaje que queremos dar el día de hoy es, no te he preguntado, Ingrid, pero estoy segura que sí. Es sí se puede, sí puedes llegar a tener una vida enamorada, pero lo primero que tienes que hacer es sentarte a ver si estás o no enamorado de tu vida. Y si no, y si eres un amargator, como dijo Andrea, acéptalo, asúmelo y transfórmalo.
Eso.
Porque eso es lo único que hay que hacer, ¿no?
Totalmente.
¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué tengo que quitar? ¿Y qué tengo que poner? Así de fácil. Y eso es lo que nos va a decir el día de hoy Ingrid. Pero, ¿qué te parece, Andrea, que empezamos a preguntarle a nuestra invitada quién es, cómo empezó, qué ha hecho? ¿Cómo
arráncate, ¿no?
¿Cuánto dices que dura el programa?
A ver qué. Pues mira, tenemos nada más cuatro bloques bastante
largos. No, cuéntanos quién eres. O sea, ya sabemos que eres famosísima, pero mucha gente tampoco no te conoce. Entonces, ¿cómo llegaste a este tema? Cuéntanos.
Pues mira, desde que yo era una niña, yo sí era de las que... yo no quería ser ni maestra ni astronauta. Ajá. Yo siempre decía que quería ser artista de fama internacional. Me sonaba como muy rimbombante y toda la gente me hacía de ayaja, ¿no? Me daba el avión durísimo, como si estuviera diciendo que quiero ser astronauta. Ahora me causa gracia porque cuando escuchamos las historias de los que sí son astronautas, son iguales, ¿no? Les daban el avión, pero ellos decían, yo quiero ser astronauta, y lo lograron. Incluso he escuchado algunas conferencias que eran personas que a lo mejor no tenían recursos económicos, no tenían educación, y estuvieron picando piedra y lo lograron. Entonces, yo sí quería ser artista de fama internacional. Por lo tanto, cuando llegó el momento de elegir una carrera, a mí me gustaba cantar y bailar, pero yo quería ser como Madonna, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ser como Madonna, pero yo quiero componer mis canciones y quiero poder... dirigir a mis músicos para que toquen mis canciones como yo las creé, ¿no? Y entonces estudié la licenciatura en composición musical. Antes de terminar la carrera, me llegó la invitación para entrar al grupo Garibaldi, y yo dije, adiós carrera, y ahí está mi sueño, no puedo, lo de componer lo dejé a un lado, y dije, solamente voy a estar en el grupo y voy a cumplir mi sueño. Estuve en Garibaldi 5 años, y después de esos 5 años me embaracé, me casé, y entonces me salí del grupo. Y al año recibí una invitación para hacer un casting como conductora. Había como una plaza en un programa que se llamaba Tempranito, que era una revista de fin de semana. Necesitaban a un conductor o a una conductora de espectáculos. Yo no tenía ni idea, pero yo sí soy de las que si me invitan voy. Entonces,
ya luego averiguo.
Exacto, ya luego averiguo. Sí, no sé eso del eneagrama, si tenga que ver con mi 4, pero yo, a mí, si me dicen que vaya, yo voy. Ya luego me asusto y digo, ay, en la que me vine a meter, ¿no? Pero bueno, el punto es que fui a hacer mi casting y resulta que me quedé. Entonces empecé así mi carrera como conductora. Fue curioso porque mi sección duraba como 5 minutos, era los sábados y los domingos, tenía que estar ahí a las 7 de la mañana. A mí me encantaba salir de fiesta y demás, pero de todas formas yo decía, pero es que ahora quiero ser conductora, ese es mi sueño, ¿no? Porque además ya tenía a Emiliano, a mi primer hijo, y yo sentía que si era conductora, como que era una carrera que podía compaginar muy bien como mamá.
Okay.
Porque iba hacia el programa y después podía estar con él. Si me lanzaba como cantante, como actriz o como cualquier otra nunca iba a estar con Emiliano, y eso no me gustaba. Entonces dije, esto me queda perfecto. Total, mi sección nunca salía al aire porque no daba tiempo. Entonces yo estaba desde las 7 bien, así bien aplicada, y al final me decían, ay, no dio tiempo, Ingrid, lo siento, para la próxima vez. Y ahí estaba el día siguiente otra vez yo bien lista ahí para mi sección, y otra vez no salía, hasta que dije, tengo que hacer algo. O sea, claro, porque si no me voy a quedar aquí sentada y mi sueño no lo voy a poder cumplir. Entonces empecé a meter como bocaditos a los que sí estaban a cuadro, ¿no? Entonces me ponía allá a un ladito y participaba desde lejos, ¿no? Entonces me lanzaba un comentario y les gritaba, no sé qué, y les causaba gracia. Entonces como que dijeron, ah, pues esta chava,
simpática.
Dice cosas chistosas. Y entonces me empezaron a meter en otras secciones, así como de medio de rellenito, ¿no? Así de todos los conductores, y pues que ahí entre Ingrid, ¿no? Y pues yo hacía mis comentarios y bailaba y cantaba y hacía como mis cosas extrañas. Y entonces poco a poquito me empezaron a dar como más oportunidad, hasta que llegó un día en donde la conductora titular, que era Annette Michel, se tenía que ir de viaje el fin de semana, y el productor me dijo, ¿qué onda, te lo avientas?
Y tú
pues
dijiste,
yo a todo
sí.
Digo, yo sí. Si me invitan, voy.
Qué importante decirle sí a la vida, ¿eh?
No, definitivamente. Pues yo a todo le digo, yo sí voy, ¿no? Y entonces me aventé, ahora sí que como el Borras, porque no tenía ninguna experiencia, y nos fue súper bien. Y entonces ahí tomaron la decisión de que fuera parte del elenco del programa, no solamente en la sección de espectáculos. Y pues así es como comencé mi carrera como conductora de televisión, en la cual estuve 19 años.
¡Qué bárbara!
Sí, hice de todo, programas de concursos, reality show, programas musicales, revista matutina de entre semana, revista de fin de semana. Así hice un poquito de todo. Hasta que me cansé, renuncié, que quiero hacer algo diferente de mi vida. Y hace 9 meses es que empecé esta aventura maravillosa de empezar como locutora de radio. Y actualmente estoy de lunes a viernes, de 10 a 12, en Ingrid y Tamara, en MBS 102.5, en esta misma frecuencia.
No, bueno, en un minuto nos recuerdo.
¿Qué carrera? Está padrísimo cómo todo te lleva, o sea, lo que vas haciendo poco a poquito, pero tenías clarísimo tu sueño. Y yo siempre digo que tu vida es el resultado de tus sueños. Y si te limitas en el soñar, pues más limitada va a ser tu vida. Entonces, atrévanse a soñar para que transformen su vida y entonces sí, se enamoren de su vida.
Exacto.
Esto es Conócete. El tema del día de hoy es Enamórate de tu vida. Somos Andrea y Adelaida. Y si les gusta el programa, lo pueden escuchar y descargar de cualquier plataforma digital. Himalaya, Spotify, iHeartRadio, Apple Music y iVoox.
Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @ConóceteMBS.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Ingrid Coronado hablando sobre Enamórate de tu vida. Pero a ver, cuéntanos, Ingrid, ¿qué es esto de vivir enamorado de la vida? ¿Qué se siente? ¿Cómo se experimenta?
Bueno, no quiere decir que las 24 horas del día estoy enamorada de mi vida, ¿no? Ajá. Cuando suceden cosas desagradables, no estoy nada enamorada.
Claro, como
pero normal, justo normal. Ahí es donde vale la pena que pongamos en acción todas las cosas que sean necesarias para reenamorarnos nuevamente. Yo lo que creo es que las personas, cuando éramos chiquitas, nos dijeron mucha información que cuando somos un poco más grandes nos damos cuenta que no es tan útil, ¿no? Uh-huh. Nos dijeron que tenemos que hacer lo que nos digan que tenemos que hacer, que tenemos que ser responsables, que tenemos que tener una pareja y tener un matrimonio exitoso, que tenemos que tener hijos, que tenemos que tener un trabajo en donde nos paguen mucho dinero.
Ya me cansé. ¿No?
Exacto. Y por lo menos en mi experiencia estuve muchos años persiguiendo esas cosas que me dijeron que son las que me iban a traer felicidad, hasta que llegó un punto en donde tenía todo eso que me habían dicho y yo no me sentía nada feliz. Y entonces me puse a pensar, o sea, aquí alguien me engañó, ¿no? O sea, a mí me dijeron que tenía que ser de esa manera. ¿Y por qué yo me siento de esta forma? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué no estoy ni siquiera tranquila? Vivía con una ansiedad espantosa, con angustia, estresada todo el tiempo, corriendo todo el día. Ya lo decías, ya me cansé nada más de decirlo. Y justo ahí me replanteé qué es lo que quería hacer yo de mi vida. En dónde es donde iba a poner mi tiempo, mi energía, para realmente sentirme bien y estar bien. Evidentemente comenzaba a tener problemas ya de salud. Desde insomnio, gastritis, colitis, dermatitis y toda la cola de itis que existen, ¿no? Uh-huh. Por estar persiguiendo no mi sueño, sino estar luchando y tratando de encontrar felicidad en donde no la iba a encontrar. Uh-huh. Hasta que empecé a tomar muchas terapias, a leer muchos libros, a tomar muchos talleres, conferencias, y realmente me volví como una detective intentando encontrar qué es lo que nos hace felices a las personas. Y justo ahí es donde descubrí que lo que nos hace felices es hacer lo que amamos.
Claro.
Fin.
Sí, sí, de veras.
Oye, y eso te trae dinero, tiempo, hasta todo se acomoda alrededor de hacer lo que quieres y servir.
Pero, correcto.
Pero ¿cuántas veces no sabes qué amas? ¿Cuánta gente dice, bueno, qué te gusta hacer? Ay, pues no sé. ¿En qué eres buena? Bueno, pues en esto. Pero mucha gente dice, sí entiendes la idea de haz lo que te gusta, pero ¿qué me gusta? ¿Cómo lo descubriste?
Yo creo que mis pistas más importantes están en lo que te gusta hacer cuando eres niño, ¿no? Okay. Les contaba que a mí me gustaba cantar y bailar, pero siento que muchas veces también hay como una idea social y cultural de que hay ciertas actividades con las que con eso no vas a poder vivir.
No, te vas a morir de hambre de músico.
Exacto. Y si eres escritor, no, pues eso no da, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ser abogado, o hay que ser administrador, o hay que
financiero,
ser
financiero, licenciado.
Exacto, doctor, o este tipo de carreras que la gente cree que es donde está el dinero. Entonces, si tú tienes el deseo de bailar, no, es que pues eso no vas a vivir, ¿no? Y entonces siento que es una manera en la que nos van, pues ahora sí que sepultando nuestros sueños y lo que realmente amamos.
Su esencia, ¿no?
Exacto. Entonces, justo cuando yo salí de Garibaldi, era un grupo que a pesar de que era muy exitoso, todos los medios y la gente siempre decía, es que no cantan. Entonces, cuando salí del grupo dije, no, pues yo tampoco canto. Listo, chao, ¿no? Bye, mi sueño, sepultado. Muchísimos años después, cuando el que era mi esposo se enfermó, yo sentía mis emociones así, sentía que me estaban ahogando todo el tiempo. Y entonces dije, es que tengo que encontrar la manera de expresar esto que estoy sintiendo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin el afán de y sin pretender vivir de eso, empecé a componer canciones nuevamente. Al fin había estudiado la licenciatura en composición musical, o sea que algún conocimiento tenía. Uh-huh. Y empecé a componer. Es curioso porque todas mis composiciones, y yo creo que son como 50, son de música de banda. Yo no escucho música de banda. Ajá. Pero sentía que en ese momento la música de banda era mi forma de expresión. Okay. Y entonces componía y sentía que a medida que iba componiendo esas canciones sí me iba sintiendo mejor. Entonces fue, okay, no tengo que vivir de esto para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Regresé a mis clases de canto y empecé a cantar ya en los karaokes, por ejemplo, con los amigos y así. Dije, ah, no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Ajá. Empecé como a agarrar un poco de seguridad al respecto. Okay. Y me di cuenta que a medida de que hacía eso que amaba, me iba sintiendo mejor. Dije, okay, esa es una buena clave. Por aquí va, exacto. Entonces, eso no quiere decir que dejara mi trabajo como conductora, porque al final con eso es con lo que llevaba el sustento a casa. Pero sí empecé a administrar mejor mi tiempo de manera de tener tiempo de hacer eso que amaba. Y entonces el compaginar esas dos cosas empezaron a traerme una felicidad que no había encontrado en ningún otro lado.
¡Qué padre!
Ok, o sea que sí se puede, pero hay que buscar y hay que chambear. Tampoco es gratis, ¿no? Porque aquí la ven muy sonriente cuando están en Ingrid y Tamara, pero vean todo lo que ha caminado para llegar a este lugar. Entonces, sí se puede, es el primer mensaje del día de hoy.
Que sí se puede y okay. Que las pistas de lo que amamos okay. Están, muchas de ellas, en lo que nos gustaba hacer cuando éramos niños. Como empezar a escarbar un poco por ahí y ver uh-huh. Qué cosas dejamos de hacer y las razones por las cuales dejamos de hacerlo. Y empezar a hacerlo porque queremos, no porque vayamos a vivir de ello, ni porque nos vayan a pagar, ni porque nos vayan a aplaudir, sino que simplemente porque me gusta. Tan. Esas cosas que harías gratis, ahí está la clave sí. De lo que realmente amas.
Claro, y además ahí está la clave de lo que vienes a hacer al mundo. Porque curiosamente tenemos un sistema de coaching que justo va, haz de cuenta, vas en línea.
Pero ¿ah, está sí? Padre,
sí.
Ah, muy
sí,
bien.
Sí, en la rueda de balance, el diagnóstico de las personas es primero, ¿cómo está tu vida?
Ajá.
Y abajo les pusimos una lista. ¿Qué es lo que jugabas de chiquita?
Ah, mira.
¿Y para qué eres bueno? Y eso es lo que más trabajo le cuesta a la gente. Casi que toman el taller completo para encontrar en qué son buenos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para enamorarnos de nuestra vida? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Aquí me gusta a mí el 1, 2, 3. Paso 1.
Va. Bueno, paso 1 que implica muchas cosas es reconocer qué es lo que te está causando infelicidad. Claro. ¿No? O sea, como que primero hay que limpiar para uh-huh. Luego poder empezar a construir. Y muchas veces creemos que es al revés. Primero quiero buscar y ocupar mi tiempo y mi energía en tener todo esto que creo que me va a traer felicidad. Pero si no estoy primero haciendo una limpieza de lo que me provoca infelicidad, pues entonces eso se va a complicar un poco, ¿no?
Claro.
Entonces, ese sería el paso número 1, que creo que es el más importante. Ahora, ¿qué son las cosas?
Pero como qué tipo de preguntas me tengo que hacer para que me causen infelicidad. Por ejemplo, como decías, las creencias que te metieron de niño.
Ajá.
O sea, por ejemplo, esa es una, ¿no? Que es de verdad que pienso que tal cosa es cierta. O sea, desde ahí, ¿no? Cuestionarte lo que tanto te inyectaron en tu cerebro y que dices, eso no es mío, eso es de mi mamá o de mi sí. Papá, ¿no?
Sí, sí, poner en tela de juicio todo, ¿no? Okay. O sea, que esto realmente lo quiero hacer uh-huh. o es porque me dijeron que y ta 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 y okay. híjole, y se van a sorprender porque empiezan a caerte 450,000 veintes de pues yo ni siquiera quería hacer esto, ¿no?
Bueno, yo conozco a alguien, mi hermana, que me dice, es que yo no, ¿por qué acabé estudiando matemáticas aplicadas? Si a mí ni me gustaba, yo quería ser administradora. Pero ¿por qué no mi papá? Le dijo, eso es muy mediocre. ¿Cómo?
Claro.
Estudia algo mejor, administración, luego haces una maestría. Digo, matemáticas y luego maestría en administración. La pobre ni se recibió de matemáticas.
Ah,
¿no?
Pero y ahí te abandonas a ti misma, ¿no? Claro. Te abandonas por hacer el sueño de tu papá.
Y que tu papá tuvo a bien decirte un comentario absurdo, o sea, sí. Pero nos metemos, ahora que soy mamá, te metes a opinar en esas cosas.
Exacto.
Eso es lo que nos dijeron.
Exacto. Okay. Ahora, si eres doctor y estás descubriendo que eso no es lo que tú querías ser, yo no estoy diciendo que mañana renuncies, porque es que en Conócete me dijeron y entonces se queda todo chiflado en la loma. No, 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 no. O sea, mi planteamiento es empezar a reconocer qué es lo que no quieres hacer y empezar a ver la manera de hacer lo que realmente deseas sin descuidar todas tus responsabilidades y obligaciones, ¿no? Okay. Es empezar como a equilibrar, que no todo tu día sea hacer algo que no te gusta. Es ver la manera de tener cierto tiempo de hacer lo que realmente amas. Empezar a poner fichas en esa otra área y a lo mejor en algún momento puedes quitar todas las fichas de lo que no te gusta y dejar todas tus fichas en lo que realmente amas,
claro,
¿no? Pero siempre poco y poco a poquito. Exacto. Claro. El punto número dos sería dejarte de lamentar porque las cosas no son como quieres que sean.
Okay.
Eso nos puede traer tanta infelicidad. O sea, claro. Resistirte a las cosas y a las situaciones es como, no es lo mismo si tú lanzas una pelota al vacío que si lanzas una pelota sobre una pared. Si la lanzas sobre una pared, como hay una resistencia, te va a terminar golpeando.
Claro.
Y a veces eso es lo que más infelicidad te trae, el estar todo el tiempo. Es que yo debería de ser más alta y yo debería de ser más delgada. Es que yo debería ya de tener pareja. Es que yo debería de... No, el yo debería de... Eso es realmente muy pesado. Uh-huh. Es una carga muy grande. Entonces, aceptar las cosas como son y ver qué puedo hacer al respecto, eso sin lugar a dudas es una puerta enorme a una vida mucho más feliz y plena que el estar todo el tiempo lamentándote porque no es la vida como debería de ser.
Y además, buenísimo. Tu energía no la puedes enfocar a lograr lo que sí quieres porque estás atorada quejándote de lo que no te gusta.
Correcto. Empezar a reconocer qué es lo que quiero hacer y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Uh-huh. Nos han dicho que hay que esforzarnos para tener la vida que queremos.
Entonces, sí, es cierto.
Vivimos una vida basada en el esfuerzo que no solamente nos cansa, sino que no tenemos el tiempo y la energía de realmente dedicarnos a lo que queremos hacer.
Okay.
Entonces, yo sí propondría que empecemos a diagnosticar qué es lo que tenemos que hacer que realmente sí tenemos que hacer y qué es lo que creemos que tenemos que hacer que realmente podríamos no hacerlo, ¿no?
¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, en mi caso, lo he platicado con ustedes en otras ocasiones, que yo soy de las que ofrezco mi ayuda siempre, ¿no? Uh-huh. Y ahí estoy ofreciéndole mi ayuda a todo el mundo. Y eso termina cansándome, porque de por sí tengo muchas cosas que hacer como para además estar ofreciéndome ayuda a personas que a lo mejor ni siquiera la querían, ¿no?
Sí, o que ni siquiera te interesaban, ¿no? Y esa energía se va.
Exacto, exacto. Entonces, ¿tengo que ofrecerle mi ayuda a todas las personas? Pues no, si necesitan mi ayuda me la van a pedir, ¿no? Okay. Y con eso hago un filtro importante. Ahora, también, por ejemplo, las mujeres sobre todo crecimos con la idea de que tenemos que ser niñas buenas. Uh-huh. Y hay que ser una niña muy buena, ¿no? Y okay, habría que poner en tela de juicio lo que es ser una niña buena. Si ser una niña buena va a ir en contra de mí, entonces no estoy siendo buena conmigo y entonces pues, no vale la pena que siga siendo niña buena, ¿no?
Claro. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es enamórate de tu vida. Contáctenos en Facebook e Instagram, Enneagrama Conócete, o mándenos un correo info@enneagramaconocete.
Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. @ConóceteMBS.
Ya estamos de regreso. Nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Y estamos con Ingrid Coronado y ella nos está platicando sobre cómo enamorarnos de nuestra vida. Y ella dice, no, bueno, primero tienes que cachar qué te provoca infelicidad. Entonces, ahí nos quedamos. La de poner límites, porque nos la mencionaste en el corte, pero a ver, cuéntanos, ¿qué tan importante es saber poner límites?
Debería de haber una materia en la escuela, así, matemáticas, español, poner límites, ¿no? Porque no nos enseñaron a hacerlo, y desgraciadamente cuando nos atrevemos a poner un límite, generalmente es porque alguna persona está abusando, y la respuesta que vamos a tener por parte de esa persona no va a ser una respuesta agradable, por lo tanto, creemos que no es una buena idea poner límites, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es que si no los ponemos, terminamos con personas colgadas y aplastándonos y golpeándonos todo el tiempo porque están arriba de nosotros. Y la responsabilidad, y esto es bien importante, de poner límites es de cada uno de nosotros. A veces yo sí digo, pero es que ¿por qué tengo que estar poniendo límites? Debería de ser obvio, ¿no? Claro. Yo no hago eso. Pero el hecho de que yo no haga eso no quiere decir que las personas no crean que hacer eso es lo correcto, ¿no? Claro. Y ahí podríamos tener un tema a debate enorme, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado? Uh-huh. Lo adecuado es que si a mí me está molestando, si a mí no me está cayendo bien esa persona, lo más probable es porque está rebasando mis límites.
Claro.
Me pasa, por ejemplo, con mis hijos. Siempre lo digo, para mí, las personas que más amo en este mundo y con quien mejor me la paso y con quien más me divierto es con mis hijos. Pero cuando alguno de ellos me está cayendo gordo, siempre es porque está rebasando los límites. Y cuando pongo el límite, me vuelve a caer perfecto.
Claro, no, es importantísimo. Y fíjate, y también es ponerte límites a ti mismo, porque no nada más a los demás, sino decir, ya compré, ya, suficiente, ajá, ya tomé, ya fueron tres copas, ya no sé qué, porque también, si no, te pierdes. Tanto te pierdes cuando te invade la gente, cuando también te pierdes hacia ti mismo, ¿no? Uh-huh. Porque te dejas ir por el amor, por el alcohol, las drogas, o la compra, ¿no? Uh-huh. O sea, o la dormida, o la consentida, o hay muchas cosas en donde dices, levántate y ponte a trabajar y échale ganas, pero tú misma te pones tus límites, ¿no?
Correcto, y justo ese es el punto número 4. Porque creemos muchas veces que el alcohol nos va a dar felicidad, ¿no? Y, claro, y yo siempre digo que te la presta. Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba muy cansada me tomaba alguna bebida de esas que se supone que te dan energía. ¿Y cómo te sientes al día siguiente?
Sí, ¿te quieres morir? Sí.
Como si te hubiera pasado un tractor encima. Yo digo, no te dan energía, te la prestan y luego te la cobran. Y te la cobran con muchos intereses, ¿no?
Es cierto. Sí, un Red Bull, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa de esas.
Sí. Así.
Las bebidas con taurina.
Exacto. O incluso el café, ¿no? Claro. Aquellas veces en donde te estás sintiendo muy cansado y te tomas varias tazas de café para que te dé energía.
Sí, fatal.
No, al día siguiente, o sea, de veras te duele todo el cuerpo y dices, pero ¿por qué lo hice? ¿No? Uh-huh. Y siento que lo mismo pasa con las drogas, con el alcohol, incluso hasta con la comida. Me voy a consentir y me voy a atascar de comida. Y cuando te la terminaste, ya te cayó malísimo y dices, ¿por qué lo hice? No te trajo, claro, felicidad, ¿no?
Pero además tu cuerpo te dice, estoy cansado, déjame descansar. No se trata de síguele trabajando porque lo revientas.
Exacto.
Sí, hasta el mismo ejercicio, ¿no? Que dices, ah, es buenísimo. No, todo en exceso es veneno.
Exacto, y siento que los excesos no te dan felicidad, te la quitan. Entonces, no quiere decir que yo jamás me tome una copa de vino. A veces la ocasión amerita, pero me tomo una, dos, no 16.
O sea, no te ahogas.
Correcto, correcto.
O sea que vivir sin excesos.
Sí.
Muy bien.
Sí, esa sería una clave. Y el quinto, que también se me hace bien importante, es aprender a no poner a los demás primero que a ti.
Claro.
Wow.
Nos han dicho que si piensas en ti, eres una persona egoísta. Y yo eso no lo creo en lo absoluto. Normalmente describimos a una persona egoísta porque solamente piensa en él, porque pasa esa persona por arriba de los demás. Y pensar primero en ti no es pasar por arriba de los demás. Es que si realmente queremos darle una buena calidad a las personas que amamos, tenemos que empezar a hacerlo por nosotros mismos. Entonces, si te desbordas en atender a los demás, si te gastas tu dinero en los demás, pero no te estás dando a ti primero lo que tú necesitas, la calidad que les estás dando no es una buena calidad. Creo que es bien importante que siempre aprendas a ver qué es lo que necesitas tú y por qué estás haciendo las cosas.
Sí, y aquí te quisiera comentar algo, porque mucha gente te dice, no, es que la iglesia, que la religión que dice, en la Biblia dice, el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, no puedes amar al otro. Entonces, no te engañes, eso no es amor. Llámale como quieras, pero si no te das tú, no puedes dar a los demás. Es especial pensando en la personalidad 2.
Sí, claro. O lo que dice siempre de la mascarilla. Ponte primero tu mascarilla en el avión y después se la pones a tus hijos. Claro. Pero primero eres tú.
Correcto.
No puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces te tienes que dar a ti. Uh-huh. Te tienes que dar cariño para poder dárselo a los demás.
Clara Corian hace del segundo mandamiento una frase y me gusta mucho porque ella dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero nunca más que a ti mismo. ¡Me encanta! O sea, es como para que lo tengamos en el espejo de nuestro baño y no lo olvidemos.
Claro, que no te dé culpa hacerlo, es mandamiento.
Correcto, punto. Porque a veces, sobre todo con nuestros hijos y con nuestra pareja, tendemos a, es que lo estoy haciendo porque quiero ser una buena madre o quiero ser una buena pareja, pero estoy cansada, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno es para nuestros hijos que hagamos cosas por obligación para ser una buena madre cuando estamos reventadas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, entonces este punto se me hace de los más importantes porque el estar continuamente queriendo ser una buena algo
sí
no nos convierte una mala con nosotros o malo con nosotros y eso no nos ayuda y no nos sirve.
No, y al rato se lo cobras a los demás, tampoco va a ser bueno para otros.
Correcto.
Okay. Muy bien, entonces ya nos dijiste de los 5 cosas que busques, esas cosas que te provocan infelicidad. Ya hicimos ese diagnóstico.
Okay, ya sabemos.
Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué sigue? Cuéntanos.
Ahora sí podemos sumar.
Claro, ya limpiamos la casa.
Barrimos, trapeamos, ya. Ahora, ¿qué metemos?
¿Qué nos provoca felicidad?
Exacto. ¿Dónde podemos encontrar felicidad?
Okay.
Punto número 1 es entender que no es un estado permanente. No, a mí
importantísimo eso, ¿no?
Es importantísimo porque siento que ahí me atoraba muchísimo. Era como, okay, ahora sí, ya hice mi trabajo personal, ya tomé mis terapias, y ahora sí ya voy a encontrar la felicidad. Y en eso venía algo que me dolía, me enojaba, me hacía sentir incómoda y la sensación era como, chin, lo perdí, ¿no?
O no lo logré, que es peor.
Exacto, ya lo tenía y otra vez ya no lo tengo, ¿no? ¿No? Y entonces eso hace que tu mente te atrape y entonces sea más difícil volverte a conectar con la energía de alegría y felicidad, porque ahora ya te culpaste, pero porque yo te puedes hasta victimizar y ya te metiste en un hoyo del que es más difícil salir. Entonces es importante que sepamos que no es un estado permanente, continuamente vale la pena que estemos conectándonos con las cosas que amamos, reconociendo las cosas que nos causan infelicidad, pero un punto bien importante que alguna vez un gran amigo que es muy sabio me dijo, y ha sido lo que hoy por hoy dicta mi vida. Me dijo, es que tienes que aprender a conquistarte a ti.
¡Qué wow. padre!
Y se me hizo una imagen súper rica, porque sabemos cómo conquistar a un hombre.
Ajá.
¿No?
Sí, pero, me imagino.
Pero tenemos que aprender a conquistarnos primero a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hace un hombre cuando te conquista a ti? Pues empieza a buscar qué es lo que a ti te gusta, cuáles son tus intereses, cómo le gustaría, o sea, cómo te trata para conquistarte. Y por qué esperar a que un hombre lo haga, si lo puedo hacer yo, ¿no? Y lo mismo para los hombres. Las mujeres tenemos grandes armas de seducción y de conquista, pero ¿por qué los hombres no pueden aprender a conquistarse a sí mismos primero? Y entonces, ya siendo unas personas que están enamorados de su vida, conquistarnos a nosotras. Y lo mismo de nuestro lado. Entonces, me gusta mucho esta imagen porque me ayuda mucho a empezar a reconocer qué puedo darme a mí, ¿no? Uh-huh. De pronto es como, ay, tengo ganas de que me den un masaje. Pues que me den un masaje. Busco y voy y me doy un masaje, ¿no? O me encantaría recibir flores. Pues me compro yo mis flores, ¿no?
Claro.
¿Por qué no consentirme a mí? Ay, tengo antojo de tal cosa. Y ahorita que llevo mucho tiempo sin pareja, yo decía, ¿cómo me gustaría tener una pareja que me lleve a tal restaurante?
Pues vamos a tal restaurante.
Me llevo a mí misma, ¿no? O sea, entonces, el punto número 1 sería, ¿qué me estoy dando a mí?
Okay.
¿No? Es una muy buena forma de conquistarme.
Oye, pero quiero comentar algo. Me acabo de dar cuenta, bueno, eso que estás diciendo tú es súper importante, porque dejas de esperar que tu felicidad te la dé otro.
Correcto.
O sea, ese es tu mensaje, es muy profundo.
¿Ah, sí?
Pues sí, porque si tú te prendes a dar, dejas de tratar de buscar a alguien que venga y te dé. Y si tú te das, luego ya nada más compartes, porque ya eres una naranja completa, no media naranja esperando quién te va a pegar y va a ser exacto lo que tú necesitas.
Es que ves las ideas que nos meten.
Qué profunda eres.
Tengo que encontrar mi media naranja. Pero si yo ni soy naranja, ni soy media.
O sea, no. Soy completita. Sí.
Pero, pero ahí andas esperando que otro te dé lo que tú quieres, en vez de dártelo tú y después decir, bueno, ¿quién quiere venir conmigo a ese restaurante que tanto me gusta? Exacto. Muy distinto.
Sí, ¿no? Muy distinto, correcto.
No, y darte cuenta cuánto tiempo pasas de tu día en cosas que te gustan hacer, ¿no? O sea, decir, ¿qué porcentaje del día le das a lo que tú dices, ¿no? A apapacharte, a darte gusto, a comer la comida que te gusta, a hacer ejercicio, que a lo mejor eso te da energía, y a lo mejor por prisas o por no sé qué, no lo haces. Entonces, ¿qué tanto te das, ¿no? Que es lo que tú dices, te empiezas a conquistar.
Sí, y me doy chance de descansar, por ejemplo. O creo que tengo que estar todo el tiempo haciendo cosas para ser una persona productiva y valiosa. Okay. Pero ya me cansé. Lo mejor que puedo hacer es descansar. Y entonces la calidad que voy a dar en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, va a ser mayor, ¿no?
Por supuesto. Totalmente.
No, qué profundidad. ¿Ah? Sigamos.
Qué profundidad.
¿Y qué otro punto? ¿Qué para lograr esta felicidad?
¿Cómo te hablas?
Ay, qué importante.
O sea, ¿qué es lo que te dices?
Ajá.
Yo me di cuenta que me la pasaba regañándome.
Ajá.
Ay, Ingrid, pero qué tonta. Ay, pero ¿por qué no lo hiciste mejor? Ay, pero ¿por qué no sé qué? ¿Pero por qué permitiste? ¿Pero por qué? Y yo era la peor madre de mí misma, ¿no?
O sea, y madre mandona.
Sí, o sea, yo dije, a mis hijos no los trato así. O sea, yo a mis hijos no les estoy diciendo de todo lo que me digo a mí misma. ¿Por qué me lo digo a mí? O sea, ¿permitiría en mi vida a una persona que me hable como me hablo yo a mí?
Qué bruta, qué tonta, ¿por qué no lo hiciste así? ¡Qué bárbara!
Por supuesto que no. Ajá. O sea, yo no querría tener cerca de mí a alguien que me esté diciendo que soy una tonta. ¿Por qué yo me digo a mí misma que soy una tonta? ¿No? Claro.
¡Qué impresión!
Sí, importantísimo.
Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Enamórate de tu vida. Y estamos con Ingrid Coronado, aquí platicando acerca de este tema. No se muevan, regresamos al final, al cuarto bloque, para que nos dé más tips. Esto es Conócete. Y si nos quieren seguir en las redes, Enneagrama Conócete, Instagram y Facebook.
Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @conocetmbs.
Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Ingrid Coronado hablando sobre la felicidad. Enamórate de tu vida, o sea, ¿cómo te conquistas? Eso me encantó de veras, el conquístate a ti para que puedas conquistar a otro. O sea, pero primero a ti, si no estás enamorada de ti, ¿cómo se van a enamorar de ti? ¿No? Pues exactamente. Entonces, bueno, ¿y qué importante es lo que dijiste? ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué tanto te das? ¿Qué tanto te apapachas? ¿Qué tanto te quieres a ti? Y después, un punto que te se me hace importantísimo, que no sé si lo vais a mencionar, ¿qué tanto te ríes o le pones sentido del humor a la vida, ¿no? O sea, yo creo que también es otro punto bien importante para no volvernos amargators, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, habría que agregarlo.
Okay.
Si uno no es capaz de reírse de sus tragedias.
Sí, o de tus errores, dices, sí, si no te va a estar culpando, ¿no? Entonces va a agarrar la vida con más sentido del humor.
Por supuesto que sí, yo sí creo que la risa es de los ingredientes más importantes que hay. Y muchas veces estamos atrapados por todas estas cosas que creemos que nos están sucediendo, que son terribles, ¿no? Sí. Y no nos damos chance de reír. Y sí creo que aunque estemos pasando por momentos difíciles, a lo mejor es un momento de duelo, a lo mejor es un momento en donde tenemos muchos problemas, también tenemos que aprender a descansar de ellos, ¿no? Y decir, okay, ahorita me voy a dramatizar o voy a poner acción en tratar de resolver esto. Pero hasta las 7, ¿no?
Sí, claro.
Y a las 7 salgo.
De mi serie de televisión.
Exacto. A las 7 ya salí de los problemas, como salgo del trabajo, o a las 6, o a las 2, o a la hora que quieran, y, o sea, necesito tomarme mi happy hour. O sea,
totalmente.
Un ratito de cosas de felicidad, porque si
vamos
no.
Vamos a salvar un drink.
A lo que sea, pero son esos espacios en donde te puedes conectar con lo que realmente vale la pena de la vida, que es reírte, ¿no? Y además yo creo que ahí puedes encontrar hasta
estas soluciones más...
Verlo desde otro punto de vista, ¿no? Desde
correcto. Correcto, me encantó. Vamos a agregarlo.
Sí, okay. Yo creo que reírte de ti mismo es una gran manera de vivir el duelo. Reírte de él también.
Correcto. Sí, sin lugar a dudas.
En fin. Oye, ¿qué más? Cuéntanos, ¿qué otra cosa?
El siguiente punto es plantearnos de qué nos estamos nutriendo. Cuando hablamos de nutrición, siempre pensamos en comida. Y sí, es un punto muy importante saber de qué me estoy nutriendo físicamente. Uh-huh. Las personas no nos damos cuenta que en la calidad de la comida que comamos va a haber un impacto muy importante en cómo nos sentimos.
Definitivamente.
Y es algo que no lo creemos. O sea, a veces decimos, pero me voy a apapachar con un pastelote, ¿no?
Una pizza, ¿no?
Exacto, exacto. Y apapacharte a veces con eso está bien. Pero si tu alimentación está basada en comida chatarra, yo les prometo que todas esas toxinas se reflejan en tu estado de ánimo, en tus pensamientos, en tu ansiedad, en tu angustia, en tu depresión, en tu
baja energía.
Correcto, en tu ira, en tu enojo, en todas estas emociones que son energía baja. Y no nos damos cuenta del impacto que tiene. Entonces, tenemos que aprender a comer bien. De veras, es algo que en Ingrid y Tamara hablamos muchísimo. Uh-huh. Es importantísimo. Ahora sí que come frutas y verduras.
No, sí, pero... ¿no? Sí, toma agua también. O sea, sí es importantísimo, ¿no? Lo que comes eres lo que eres y lo que se te ve en la cara y lo que reflejas, definitivamente.
Yo cuando cambié mi alimentación, me di cuenta cómo mis pensamientos negativos se desaparecieron.
¿Qué tal?
Y ya había hecho meditación, terapia, libros, cualquier cantidad de cosas, y seguían esos pensamientos negativos. Y cuando cambié mi alimentación y me enfoqué en comer plantas y frutas, semillas, leguminosas y alimentos integrales, básicamente, mis pensamientos cambiaron drásticamente.
¿Qué tal? Eso no lo había oído.
Sí, sí, sí. Ay, estos pensamientos de qué tonta, qué... empezaron a quitarse. Sí, sí, sí. Fue como...
¿Por qué te sientes más energética o qué? ¿O
cuál no, fue porque la razón? Cambia a nivel celular. Okay. O sea, nuestras células se están alimentando continuamente. Eso es otra de mis pasiones. Podríamos tener otro programa de eso.
Padrísimo. Apúntalo, Janine.
Exacto, me encanta ese tema. Nuestras células se alimentan de lo que comemos. Y por ejemplo, las plantas se alimentan del sol. Y así es como hacen sus nutrientes a través de la fotosíntesis. Si nosotros comemos de la fuente original, que son las plantas, obtenemos mucho más energía del sol.
Claro, claro.
Sí. Suena como a poema.
Sí, pero si la cocinas, si la metes a 100 grados, si la hierves, si la mueles, pues obviamente toda esa energía se va perdiendo.
Correcto. Y si la comemos a través de los animales que se comieron esas plantas, esos animales hicieron uso de todas esas bondades que tenían las plantas y lo que nos toca a nosotros ya es bien poquito. Okay. En cambio, si lo comemos de la fuente original, que es la planta en sí, los frutos de la planta, entonces estamos teniendo todos esos beneficios a nivel energético, de manera que nuestro estado de ánimo cambia drásticamente.
¡Qué maravilla!
Sin meterme en más detalles. Así. Okay. Pero también a nivel nutrición tenemos que pensar de qué nos estamos nutriendo emocional y espiritualmente. Y por eso yo siempre lo digo, tenemos que cuidar los contenidos que leemos, que vemos y que escuchamos. Si estamos todo el tiempo viendo cosas de violencia, cosas que nos provocan miedo, eso es de lo que nos estamos nutriendo y es lo que vamos a empezar a pensar, es lo que vamos a empezar a sentir. En cambio, si buscamos contenidos que nos ayuden a sentirnos bien, uh-huh. Es una manera que nos conectamos como con esa energía, también totalmente. Sin meterme más en el tema.
No, pero totalmente, sí, totalmente cierto. Sí, y más antes de dormir, ¿no? No te vayas a dormir con balazos, porque correcto. Tu vida está llena de balazos, ¿no? Vete con algo espiritual, algo bonito, una canción, poema, no sé, algo más que te pueda nutrir.
Exacto. Oye, y aquí también, júntate con gente que te dé, que te sume, no que te reste porque es la suegra, la cuñada o la tía, ¿no? También cuida tus relaciones.
No, el chisme, por ejemplo.
Relaciones buenas, claro.
El chisme es algo que creemos que es divertido, uh-huh. ¿no? Pero yo sí me doy cuenta perfecto que si yo estoy sentada en una mesa en donde todo el tiempo están chismeando o quejándose, yo empiezo a conectarme con eso y empiezo yo también a querer chismear y a quererme quejar, ¿no?
Y luego te queda un vacío muy feo, ¿no?
Claro, porque digo, eso no me llenó, ¿no? Claro. O sea, es como ir a comer y llenarte de aire.
Uh-huh. Sí, comer prójimo no deja nada bueno.
Correcto. Me encanta tu frase.
Sí, es comer prójimo. Porque de veras te hace daño, te indigesta. Al ratito dices, ¿por qué dije eso si me cae bien? ¿A qué caí en ese juego?
Sí, 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 correcto. Entonces, alejarnos de los contenidos que no nos nutren, sin lugar a dudas, es una de las mejores opciones que podemos tener para poder sentirnos bien, estar felices y enamorarnos de nuestra vida.
Perfecto.
Okay. ¿Qué más?
El último.
Ok.
No podemos cambiar nuestra vida. Alguien nos dijo, y no sé quién fue, que tenemos el poder de controlar lo que nos pasa, de controlar lo que las personas hacen, de...
Pues no puedes, ¿no? Pero para nada, ¿no?
Pero para nada, o sea, de veras para nada. Nuestro ego nos hace pensar que las personas se comportan con nosotros por cómo somos nosotros. Y entonces vivimos nuestra vida queriendo controlar la forma en la que las personas nos tratan. Hasta que llegamos a un punto de nuestra vida en la que nos damos cuenta que no tenemos absolutamente nada que controlar. Totalmente. Que lo único que sí podemos hacer es elegir cómo queremos vivir nuestra vida y cómo queremos afrontar a esas personas o a esas situaciones. Y cuando lo reconocemos así desde el fondo de nuestro corazón, realmente tenemos la oportunidad de cambiar drásticamente la forma en la que vivimos nuestra vida. Porque nos conectamos con quienes nosotros somos, hacemos lo que nosotros deseamos, sabemos y entendemos que nadie puede dañar nuestra alma más que nosotros mismos. Uh-huh. Y sabemos y entendemos que si tratamos bien a los demás, que si tratamos a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros, nos estamos dando una enorme cantidad de bendiciones, porque uh-huh. estamos haciendo lo que realmente queremos, nos conectamos con nuestra integridad, y así es como podemos realmente abrirnos a vivir la posibilidad de enamorarnos de nuestra vida.
Ay, qué bonito.
Qué bonito. Y la verdad sí es cierto, porque qué profunda eres, ¿eh? De verdad.
Sí.
Y lo cuentas así como,
o sea, sí,
chiste, guapa, pero te está diciendo cosas bien profundas.
¿Sí soy cuatro?
Sí, claro. Pues yo creo que sí.
¿Confirmado?
Porque además, no, y además se los digo nada más por arribita, porque no te podrías meter, pero mucho más, ¿no? En cada tema.
Sí,
en cada
sí, pero por ejemplo, esto que dices de la gente, ¿no? Ya que estás, no vamos a decir dormido, que ya trabajaste, ya te dijeron la causalidad y ahí estoy yo. ¿No? Porque digo, ¿por qué si mi vida no es como yo quisiera y puedo ser candidata al malasuerte.com? Si yo que soy tan buena, mi vibración es tan alta y alrededor me pasan cosas que no me gustaría que pasen, como que me llevo atormentándome pensando qué hice para generar esto, qué hice uh-huh. para el otro. ¿Y qué haces? Tú cambias y empiezas a querer adaptarte para generar algo y es muy cansado.
Sí, Gandhi decía que si quieres cambiar el mundo, te cambias a ti. Uh-huh. Sí. Y sí, o sea, sí, en el momento en el que tú... Exacto, cuando tú cambias tu actitud, cambia las personas alrededor comienzan a cambiar. Es como, ¿en serio?
Ay,
que dices,
ay, ¿cómo he cambiado?
Exacto.
¡Qué bárbaro!
Sí. O te empiezas a alejar de personas que antes te...
Sí, gente tóxica,
sí.
que nada más te hace daño y te molesta tu energía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, y algo que no mencionaste, la importancia de los hobbies, que también está aquí en los datos que nos diste. Qué importante, cuéntanos sobre la importancia de tener un hobby, que a mí se me hace importantísimo. O sea, se me hace básico, ¿no? Para donde tu mente se distrae en lo que a ti te gusta. Llámese música, llámese ejercicio, llámese fotografía. O sea, independientemente de tu chamba.
Yo crecí con la idea de que los hobbies eran una pérdida de tiempo.
Ajá.
¿No? Como que mi tiempo tiene que estar enfocado en...
En ser productiva.
Exacto, exacto. Y los hobbies no es ser productiva. Ajá. Entonces, si no vas a vivir de eso, entonces no hay que hacerlo, ¿no? Ajá. Y con el tiempo, como les contaba hace un rato, fui descubriendo que ahí es donde está la felicidad.
Sí.
La felicidad no está en ser exitoso y tener mucho dinero. La felicidad está en hacer lo que realmente amas y deseas y lo que te gusta. Y cuando estás haciendo tus pequeños hobbies... y
eso crea endorfinas, ¿no?
Sí, claro. Y esos avances que tienes haciendo tu hobby, cuando me sale a lo mejor una nota que antes no me salía, o cuando estoy componiendo una canción y me sale algo que me gusta, no necesito que la vida me dé grandes regalos como tener millones de dólares, porque esos pequeños logros...
Felicidad, ¿no?
Sí los interpreta como grandes logros y los tienes todos los días.
Y esa es la felicidad, ¿no? Esos pequeños
sí.
momentos constantes,
sí, sí.
como que no es todo el día, pero esos pequeños momentos te dan sí. una sensación de felicidad.
Correcto, y entonces te da la energía para poder ir a través de las cosas que a lo mejor no son agradables, uh-huh. pero tú ya estás feliz, ya estás conectado en eso y ya por eso puedes tener una vida mucho más rica.
Y vibras de diferente forma para la gente con la que estás.
Correcto.
Ay, qué bonito, ¿no?
Ay,
qué
sí.
bárbara.
Gracias, Ingrid, de verdad, expandiste la energía en este lugar y nos encantó que nos compartieras cómo enamorarnos de la vida.
Ay, no, al contrario. Gracias por la invitación. Para mí fue un placer estar con ustedes. Me encanta su programa y me encanta todo lo que hacen para ayudar a las personas. Así es que feliz de estar aquí. No, gracias por la invitación.
Gracias. Gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Gracias, Beto, por hacer posible este programa. Y los esperamos la semana que viene, aquí mismo, en Conócete, en 102.5.
Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 y hasta la próxima.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.